estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Hola, bienvenidos. ¿Cómo va todo el país ahí? Un abrazo gigante para todos los rincones preciosos que tiene este país, para toda la gente maravillosa que está del otro lado escuchando esta clase que va a comenzar de sexto y séptimo grado aquí con todo el equipo, con todos los alumnos. Está Tomás, está Facu, está Diego. Pero me hacen hablar a mí, me ponen acá adelante. En el primer banco me hacen hablar a mí. ¿Cómo le va, Julia? La
bien,
profe, ¿qué dice? ¿Bien?
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
Bien.
Qué bueno.
No la pasás mal tampoco.
¿Qué le va a pasar mal? Estoy reacomodado. Aparte los tengo, están de espalda a vos, así que me tiran data todo el tiempo. Pero por ahí me tiran fruta podrida, diríamos, en el ambiente. Bueno, 2512, este es el teléfono, 2512-0896. Dale, que te queremos escuchar, no te hagas la difícil, el difícil, por favor, te queremos, sí. Te lo estoy pidiendo, por favor, te queremos escuchar. 2512-0896 y para repasar los contenidos, que no tiene costo alguno, seguimoseducando.gov.ar. Ahora sí, presentación de la primera materia.
Primaria. Ciencias sociales.
Julia, ¿cómo va?
Bien, muy bien. Bueno, estuvimos trabajando estos días, pasó la semana de mayo, estuvimos trabajando sobre el 25 de mayo, los acontecimientos sí. Alrededor de la Revolución de Mayo. Y ahora vamos a volver a los temas que veníamos trabajando antes, que tenían más que ver con pensar la historia, la economía y cómo se fue también desarrollando el mundo y cómo llegamos a la actualidad. Estuvimos trabajando, ¿te acordás que sobre el mueble obrero exportador en Argentina, sí. Que tenía relación con cosas que estaban pasando en el resto del mundo?
Claramente.
Después vimos cómo pasó de ese mueble obrero exportador al modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que también tenía que ver con lo que estaba pasando en el resto del mundo.
Claramente.
¿Sí? De hecho, cuando empezamos a trabajar modelo obrero exportador, vimos que Argentina junto con Latinoamérica se ubicó en un lugar del mundo por la División Internacional del Trabajo, ¿no? Y Argentina y junto con los otros países de Latinoamérica que empezaron a desarrollar
en esa... ¿Nosotros?
Sí.
¿Agronomía? ¿Agricultura?
Todo lo que tenía que ver con la materia prima, ¿no? Y los países de Europa, o algunos países de Europa, Estados Unidos, empezaron a desarrollar fuertemente en la industria.
Claro.
Bueno, y veíamos esta cosa de que pasaba entre los países potencia y los países que nos ubicamos en lugar de dependientes. Que
claro.
Dependíamos de esos países porque eran los países a los que le vendíamos la materia prima y esos países nos vendían los productos manufacturados, los productos sí. Que habían pasado un proceso industrial.
Sí.
Pasa el tiempo, crisis del 30, crisis mundial, porque digo, de alguna manera funcionamos como una economía... pasa algo en
claro.
Estados Unidos que desata crisis en todo el mundo.
Claro.
Se reubican los países y en Argentina, junto con otros países de Latinoamérica, empiezan a desarrollar su propia industria y durante una cantidad de tiempo, varias décadas, se desarrolló mucho la industria en cada uno de los países.
Sí.
Eso produjo que también haya... más empleo, digo, un Estado que empezó a estar más presente, a tener políticas que favorecían el desarrollo de esas industrias y también de que haya un aumento en el empleo, porque se buscaba que como había más trabajo, también iba a haber más consumo.
Claro.
Y se iba como retroalimentando ahí.
Sí, todo crece en eso.
Pero bueno... Vuelve a haber una crisis en los 70, la crisis del petróleo, y se vuelve a reconfigurar la economía mundial.
Sí.
Y empezamos a hablar unos años más tarde de lo que vamos a empezar a trabajar hoy y los encuentros que viene, que es la globalización.
Globalización.
Sí. Es un término que ahora de vuelta está puesto un poco en crisis, estamos en un momento de pandemia.
Claro.
¿No? Digo, como pensar estos fenómenos globales. Hablemos del calentamiento global.
Sí.
También podemos pensar esas cuestiones que tienen que ver con... No con algo que pasa en un país en particular, sino que pasa por el desarrollo del capitalismo y de...
Claro.
y de todo lo que sucede en este mundo. Uh-huh. Vamos a... ¿Quieres decir algo?
Sí, estaba pensando que van a hablar de la crisis del 20, del 2020, ¿no? La nueva crisis de este siglo, ¿no? La crisis del 20 van a hablar porque, digamos, también es un momento histórico de donde la globalización está atravesada, ¿no?
Sí.
Por cosas. O sea, todo el mundo está afectado ahora por coronavirus, la economía de los países se está modificando de alguna manera, ¿no? Estamos en un cambio, ¿no?
Y vamos a ver cómo pasamos, cómo salimos de esta pandemia y qué
claro.
pasa después. Ahora vamos a escuchar un audio, pero esto de lo que vayamos trabajando en estos encuentros nos puede llevar a reflexionar y a pensar sobre cómo se ordena la economía.
Claro.
Por ejemplo, para fabricar un auto.
Sí.
Se necesitan piezas que se desarrollan en distintos países del mundo.
Claro.
Después en otro lugar se arman y se comercializan.
Sí, sí, sí.
O sea, ¿qué pasa ahora con la pandemia, con las piezas que no pueden llegar porque no está llegando y no se está moviendo?
Sí, la materia prima que nosotros supuestamente deberíamos mover también no se estaría moviendo tampoco.
No, claro, digo, bueno, ¿qué pasa ahí?
¿Qué pasa?
Bueno, vamos a ver qué sucede. Vamos a escuchar este audio y después vamos a seguir reflexionando sobre el tema.
El pensamiento dominante, gestado en los países centrales, establecía que cada país debía especializarse en lo que hacía mejor, como si esto último fuera algo natural y no un producto de la historia. Según esa división internacional del trabajo, los países latinoamericanos, al contar con abundantes recursos naturales, han sido condenados a la producción de bienes primarios. Y a los países centrales, que disponen de abundante capital, les corresponde dedicarse a los bienes industrializados que requieren de tecnologías más modernas. Los estructuralistas se preguntan entonces, ¿por qué no podemos producir en América Latina bienes industrializados que se pueden vender más caros en el resto del mundo y que generan una mayor riqueza para nuestros países? Los estructuralistas señalan entonces que existen dos polos con desempeños y realidades bien diferentes, el centro y la periferia. Pertenecen al centro los países que marcan el rumbo de la economía mundial, naciones industrializadas con poco desempleo y altos niveles de vida, con gran influencia en los mercados y en el sistema financiero internacional. A la periferia la conforman los países con estructuras productivas menos desarrolladas que conviven con altos niveles de desempleo, de pobreza y sujetos a las reglas de juego establecidas por los países centrales. Para los estructuralistas, las diferencias entre el centro y la periferia no se resuelven con el paso del tiempo, sino todo lo contrario. Tienden a acentuarse y son cada vez más amplias. El subdesarrollo es un modo de ser específico en ciertas naciones que requiere políticas públicas particulares para resolverlo.
Pareciera como que se repite...
Sí, no, digo, bueno, porque podemos pensar que esto no surge de hace un par de años, un par de décadas. Digo, bueno, por eso tenemos que volvernos un poco hacia atrás y pensar nuestra historia para ver por qué nos ubicamos en este lugar, digo, el lugar de periferia o lugar de centro, ¿no? Como...
Sí.
¿Y qué cosas, digo, esto? Bueno, pasa el tiempo, no es que eso va a cambiar, a menos que se tomen medidas para que eso cambie, ¿no?
Claro. Si no, dice, o sea, supuestamente la tendencia es a empeorar.
Y sí, porque se profundizan esas desigualdades.
Claro.
Entre los países y entre las distintas regiones del mundo. Una de las maneras para mejorar las condiciones, por ejemplo, es integrar regiones, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, Argentina forma parte del Mercosur.
Sí.
Junto con otros países de la región. ¿Para qué? Bueno, para mejorar las condiciones entre esos países, para, por ejemplo, libre comercio entre los países que forman parte del Mercosur.
Claro.
Y también para que, por ejemplo, si vienen terceros, otros países que no forman parte de este acuerdo, bueno, que primero, si me quieren vender algo que se produce en alguno de estos países que forman parte, bueno, primero voy a comprarle al que está en mi tratado.
Claro.
Y las reglas que le vamos a poner van a ser tratar de que sean las mismas para que la forma de competir que tengamos sea más justa de alguna manera. ¿Sí? Después se buscan también, digo, generar como acuerdos en lo que tiene que ver con lo educativo, lo jurídico. Digo, como ir avanzando en procesos de integración.
Claro.
Que lo que buscan, bueno, en teoría es como que haya menos niveles de desigualdad. Claro. Pero, bueno, digo, eso es algo que hay que trabajarlo y que va a llevar mucho tiempo, ¿no? Digo, porque hace años y años que venimos de estar en lugar de dependientes y de ser, digo, bueno, sí, estuvimos hablando del 25 de mayo, digo, como éramos una colonia, después dejamos de ser colonia, pero también, digo,
estamos a 200 años y, ¿no?
Y la dependencia económica sigue existiendo.
Sigue intacta, claro, es como que seguimos dependiendo. Quizás antes hablábamos del 2020, digamos, de este momento que también tiene una connotación crítica en el mundo, ¿verdad, profe?
Sí.
Que quizás la diferencia de ahora con antes es que antes era todo mucho más industrial, y eran fierros, eran cosas, digamos, y ahora es todo mucho más tecnológico, datos y estudio. Y a lo mejor, digamos, la diferencia está, pues, digamos, como que a favor, digo, me parece que al existir la tecnología, no sé, el otro día lo escuchaba un chico, Mateo Salvato, que tiene 20 años, que desarrolla aplicaciones, por ejemplo, y que la industria del software, por ejemplo, necesita mucha gente, muchos chicos, mucha gente joven que estudie. Y quizás esa sería una posibilidad intangible de lograr, digamos, algo, ¿no? Positivo. Porque cuando uno no se puede mover, no puede mover fierros, no puede mover nada en esta pandemia, en este momento y durante este año, aparentemente, ¿no? ¿Qué sé yo?
Sí, bueno, el desarrollo
¿Qué
de...
Usted, profe.
No, yo creo que el desarrollo de la tecnología, de la comunicación, me parece que abrió un montón de puertas y que nos permite conocer un montón de cosas que antes tal vez era más difícil de llegar a conocer. Esto de tener acceso a... Hablamos del acceso a la música, el acceso a películas, a noticias que están pasando en otros lugares del mundo instantáneamente.
Hoy teniéndolo a Ernesto a través de un tutorial en la web, en un canal cualquiera, en una plataforma cualquiera, puede aprender a tocar música. Digo, esa es una ventaja que hace 20 años no se tenía.
Sí, o poder, no sé, una de mis mejores amigas vive en Suecia y yo puedo hablar como si estuviera hablando con vos.
Claro.
A través del celular, ¿no?
Claro.
Pero digo, bueno, por un lado, digo, como los avances de la tecnología y la comunicación permiten un montón de cosas que las encontramos muy favorables y que benefician, pero también hay un montón de cosas del desarrollo de la tecnología que también...
causan cosas negativas.
Sí, digo, como que...
Desempleos, por ejemplo, y cosas así.
Sí, tal cual. Claro. El desempleo...
Sustituye mano de obra, sí, claro, en otras áreas.
Por ejemplo, en el campo. Bueno, para poder ser competitivo tenés que tener determinada tecnología. Si no tenés esa tecnología, bueno, no vas a poder alcanzar los parámetros que se necesitan para poder vender y que tu producto...
Eso es re verdad. Porque antes en el campo, lo recuerdo por la familia también, por lo que contaban, era una pyme de 20 personas y ahora es una máquina que se maneja por un joystick que hace todo el trabajo sola. Entonces es como ahí es verdad también, ahí sustituye mano de obra de gente, ¿verdad? Así que es una ambivalencia, una cosa ahí compleja.
Sí, entonces por eso digo, bueno, hay que ver los fenómenos como ver las contradicciones, ¿no?
Claro.
Hay que ver, digo, como hablamos esto de no demonizar, bueno, ver qué cosas podemos ver como beneficiosas y que tienen que ver con esto, con lo cultural, con el desarrollo de la tecnología. Por ejemplo, el avance de la tecnología, lo que tiene que ver con medicina, podemos pensarlo también.
Patentes de medicamentos, que son...
Bueno, que
a veces valen más las patentes de los medicamentos que todo a un PBI de una cosecha de campo de todo el año. Muchas veces, o sea, es lo más probable que una patente de Alzheimer valga más que 10 cosechas juntas, ¿verdad?
Sí.
O sea, hay cosas en el...
Sí, ahí nos vamos a meter en un mundo que... Sí. Vamos a ir trabajándolo. Tenemos varios días para...
Bueno, globalización.
Para... Sí.
Globalización, es la globalización, qué sé yo. Sí.
Bueno, vamos a escuchar una canción.
Sí.
Y vamos a también a tratar de ver qué nos está contando esta canción.
Ajá.
Y vamos a ir tratando igual este tema, lo vamos a ir desarrollando en varios días, así que...
Buenísimo,
tranquilo. Vamos a poder tocar distintos temas.
¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué vas a escuchar?
Vamos a escuchar un fragmento de Latinoamérica,
sí,
de Calle 13.
Ok, buenísimo.
soy. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
bueno, escuchamos entonces este pedazo de este fragmento, sí, de Latinoamérica, de Calle 13, que hace una descripción. Bueno, si después la siguen escuchando, si ya la conocen, va a hacer una descripción de como distintas realidades y paisajes, culturas que hacen a Latinoamérica. Y bueno, y también marca un poco esto de, bueno, en qué lugar nos ubicamos del mundo, ¿no? Bueno, mano de obra campesina para tu consumo. Esto de, bueno, seguimos de alguna manera desarrollando y siendo los que hacemos la materia prima.
Claro, seguimos en la periferia, digamos.
Sí, y bueno, digo, claro. Ver qué es, o sea, como si eso puede cambiar, de qué manera, ¿no? Uh-huh. Digo, tal vez avanzando en los procesos de integración puede ser una forma. Hay que ver, bueno, hay que ver. Claro. Hay que ver qué sucede después de todo esto que nos está pasando.
Claro.
Pero bueno, digo, también es importante reflexionar sobre estos temas y conocerlos para entender que no es algo natural, uh-huh, que es una construcción, digo, que no es que naturalmente los latinoamericanos y las latinoamericanas somos buenos para.
Claro.
Digo, sí, las tierras tienen una riqueza a nivel vegetación, o sea, les digo, como que permite, la tierra tiene mucha riqueza como para poder desarrollar. Sí. Todo lo que tiene que ver con la agricultura.
Pero sí, pero también hay mucho talento intelectual como para desarrollar, no solo para sacar el hierro de las minas, sino para ese hierro convertirlo en algo industrial, en una máquina, en un auto, en un vehículo. Hay, digamos, mucha capacidad en la Argentina. De hecho, hay mucho talento que ha logrado, sí, cosas en el mundo brillantes, ¿no?, en esas materias.
Sí, y un poco lo que, digo, la reflexión a la que también buscamos llegar es, digo, que las condiciones sean más justas, ¿no?
Claro.
Que no haya tantos niveles de desigualdad. ¿Por qué hay gente que tiene tanta plata y que es tan rica y gente que no tiene nada, ¿no? Como,
sí,
bueno,
sí, sí.
¿Por qué sucede eso en el mundo y qué es lo que lo habilita?
Claro.
Bueno, vamos a seguir trabajando sobre este tema.
¿Vamos a hacer un recreo?
No.
¿No? ¿Todavía no?
No, Monchi, malas noticias.
¿En serio? ¿No viene ahora el recreo?
No.
Okay,
dejamos otra materia.
Bueno, vamos a otra materia.
Sorpresa.
No puedes comprar mi vida.
Primaria. Matemática.
Bueno, me gustaba mucho el tema del recreo, ya viene el tema del recreo.
Sí, tranqui.
Sí, claramente me quise hacer el gil con matemáticas. Sí, me salió mal, ¿qué va a hacer? Lo acepto. Sí,
me parecía.
Siempre en la escuela hice este tipo de cosas. Cuando me salía mal, iba a decir, me salió mal. Sí, yo rompí el vidrio, no pasa nada.
Bueno, está muy bien.
Bueno, matemáticas.
Matemática. Estábamos viendo números racionales, operaciones con números racionales, uh-huh, operaciones con fracciones en particular. Veíamos que no es lo mismo si tenemos que operar con fracciones que tienen igual denominador que con fracciones que tienen distinto denominador. Uh-huh. ¿Algo de eso te acordás?
Sí. Algo sí.
Bueno, recordamos rápido el denominador. Por las dudas, es el número, sí, que está abajo.
Denominador.
Es el que está abajo y que me indica en cuántas partes está repartido, sí, partido mi entero.
Sí.
Y el numerador es el que está arriba y que indica, exacto, cuántas partes tengo. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos el mismo denominador, va a ser más fácil operar.
Claro.
Si tenemos distinto denominador, lo que vamos a tener que buscar es una fracción equivalente, un denominador común entre las fracciones que tenemos que sumar, que me permita operar. ¿Sí? ¿sí? Entonces yo te voy a traer algunas situaciones problemáticas para...
No hace falta, no hace falta. Que
para que
lo
pensemos
todo.
Eso y que vayamos abordándolo juntos, ¿sí? Ok. Bueno, entonces yo te voy a decir que me regalaron un chocolate que está dividido en tabletas. Uh-huh. Y el lunes me comí 2 octavos.
Ok.
Y el martes me comí 3 octavos más.
Ok.
¿Cuánto chocolate comí en total y cuánto chocolate tengo aún?
5 octavos te comiste, 3 octavos te quedan. Esto es muy fácil.
Perfecto. Ya ¿por qué es muy
ya
fácil?
Ya viene la otra parte.
Bien. ¿Por qué fue fácil esta?
Porque tenemos el mismo denominador.
Bien.
Apa, esto es como el queso para el ratón. O sea, ¿cómo sigue?
Ah, bueno, esta en realidad... Bueno, a ver. ¿Sandra corre?
Sí.
Corría, porque ahora no se puede salir a correr, pero corrí. Bueno, capaz que en algunos lugares...
Sí, en la casa, en donde pueda.
Bueno, corre cada día 2/3
sí.
de hora.
Sí.
¿Cuántas horas corre en la semana si los domingos descansa?
O sea, 6 días nada más corre.
Corre 6 días a la semana,
sí.
2/3 de hora cada día.
Sí.
¿Qué tenemos que hacer?
12/3.
¿Cómo lo hiciste, Bar? Contame.
Ay, no me acuerdo.
Para fundamental, matemática y
ya me acordé.
Te lo digo a vos y sí. se lo digo a las chicas y a los chicos.
Sí.
Que muchas veces pasa como, ah, no, lo pensé. Y le preguntamos, ¿y cómo lo pensaste? ¿Con la cabeza? No, sí, me imagino que con la cabeza. Pero lo que tenemos que tratar de hacer es ver cómo lo pensamos y cómo llegamos a ese resultado para poder entender el procedimiento.
Claro. Y porque si todos los días fue el mismo denominador, ahí... Fueron 6 días.
¿Y qué hiciste?
2 por 6.
Bien, multiplicaste 6 por 2/3.
Sí, o 6 por 2, 2 por 6.
Bien.
Sí.
6 por 2/3, ¿cuánto te dio?
12/3.
¿Y cuántas horas corrió entonces?
4.
Perfecto. ¿Cómo llegaste a 4?
Por 3.
12 dividido 3. Sí. Muy bien. Y si no, bueno, ir a sumar... 6 veces 2/3. ¿Sí?
Me dice de la portería que está por tocar el recreo.
No, no, una más. Porque si no, muy fácil, te lo dije. Compré, esto también, es muy difícil esta vez. Pero bueno, compré.
Muy...
No es difícil.
Okay.
Compré 1/2 kilo de galletitas. Okay. Y si en mi alacena ya había 3/4 kilos. ¿Cuánto tengo ahora?
Compré 1/2 kilo.
Sí, y en mi alacena ya tenía 3/4. ¿Cuánto tengo ahora?
Tengo que buscar un denominador. ¿Me dan un tiempo?
Dale, 1/2 kilo y 3/4.
Sí, 1/2 kilo y 3/4. 1/2 kilo y 3/4. Sí.
Vamos, no puedes.
¿Qué querías saber?
¿Cuánto tengo ahora?
¿Tengo que sumar estas dos cosas?
Sí.
¿Y cómo era?
1/2 más 3/4.
Sí.
¿Qué denominador común podemos encontrar entre 1/2 y 3/4? Entre 2 y 4.
Sí,
¿qué?
Ahí, es que son múltiplos.
Bueno, entonces, ¿qué denominador común podemos encontrar?
Ponele 8.
Sí, el 4. Podemos
el 4 mismo.
Sí. Bueno, el 8 también, pero con el 4 ya...
O sea, con el 4 estamos bien.
Sí, no tenemos que cambiar a 3/4 y solo tenemos que cambiar 1/2.
Sí.
1/2, si lo cambio a una fracción equivalente con denominador 4.
2/4.
Perfecto. Entonces...
Sí. ¿Qué hago? 2/4 más 3/4, 5/4.
Entonces, ¿cuánto tiene galletitas?
5/4, no quiero que me chifren.
No, 5/4.
¿5/4?
¿Llegó a completar un entero?
Sí, un poquito más.
¿Y cuánto más? Ahí te...
¿Y un cuarto, dijiste? 5 enteros y 1/4.
Están sopeando.
Sí, 5 enteros y 1/4.
Tiene 1 kilo y 1/4 de galletitas, ¿sí?
¿Y el medio?
El medio lo usamos para completar ese 1 kilo y 1/4. Teníamos 1/2 más 3/4 y llegamos a 1 kilo.
No me da bully. Sí, lo entendí.
Y 1/4. ¿Sí?
¿Me dejás? Mirá, bueno.
No, se no voy a decir nada. Está bien.
Bueno.
Ay, qué lástima. Yo quería, que sepan que yo quería. ¿Mañana puede ser?
Mañana puede ser.
¿Nos podemos ir escuchando Manu Chao, que me gusta mucho?
Sí, estábamos hablando de esto de...
Globalización.
Sí.
Claro. Y Manu Chao es uno de esas personas que tiene mucha empatía con todo el mundo, con cualquier otra persona del mundo, y es como un caminante, ¿no?, del mundo, y por lo general siempre va haciendo visibles cosas, ¿no? Y causas justas.
Diversidad cultural, ¿no?
Exacto, y diversidad cultural. Una persona que es un ciudadano del mundo, ¿eh? Con su banda de la década del 80, 87, por ahí, si mal no recuerdo. Estaba formada por su hermano o hermana, no me acuerdo. Pero parisina, francesa, banda del mundo, Manu Chao.
Wow.